En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Estos días que estamos padeciendo la ola de calor con sus altibajos, días que tenemos calor y otros días que tenemos mucho más calor, el teletrabajo se ha convertido de nuevo en una fórmula refugio para muchas personas que lo pueden ejercer. Por desgracia, no todas, y en el programa de hoy hablaremos de las consecuencias fatales que ha tenido para varios trabajadores, las consecuencias de, por ejemplo, trabajar en la calle en limpieza viaria o en un centro a 46 grados de temperatura. Por eso somos afortunados los que podemos trabajar desde casa y disfrutar de la fórmula del teletrabajo en esta situación. Por no hablar de lo que ocurre con los precios de la gasolina, etcétera. En definitiva, son nuevas fórmulas que poco a poco se van implantando en nuestras vidas por necesidad, porque desde luego antes de la pandemia muy pocas empresas se planteaban esta fórmula. Potenciábamos mucho más el presencialismo, que es algo inherente a la cultura española en cuanto a las empresas. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y ya está conmigo Andrea San Martín, que me acompaña durante estas últimas semanas y la próxima también. Andrea, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes. Efectivamente, quiero añadir un dato a la reflexión inicial que estabas arrancando el programa con ella, y es que 9 de cada 10 solicitantes de empleo consideran que ese trabajo híbrido es tan importante como los beneficios económicos.
Sí, es verdad que se está apostando mucho por esa fórmula híbrida en la que una parte de la jornada se desarrolla presencialmente en la oficina y la otra parte desde casa, con lo cual se permite también la conciliación familiar y otro tipo de cuestiones que los jóvenes cada vez valoráis más.
Sí, esa mejora del equilibrio entre esa vida personal y el trabajo, porque tendemos a hacer las cosas en la mayor brevedad posible. Hay una tendencia, es así, no sé si es mejor o peor, pero es un buen formato para efectivamente los jóvenes, ese formato híbrido, a valorar en el mismo proceso de selección, que no solo seleccionan los reclutadores, sino también los propios empleados a la hora de elegir un puesto u otro, una oferta u otra.
Bueno. Eso también te diré, Andrea, que es quien tenga esa posibilidad.
Es verdad que no todos tienen esa suerte, pero los hay. Hay sectores, las ingenierías, por ejemplo, los ingenieros tienen esa suerte.
Desde luego que sí, los tecnólogos, ¿no? Y otros ámbitos donde falta personal. Pero bueno, vamos a recordar nuestras redes sociales, Andrea.
En Twitter estamos, ahí pueden consultar todas las ofertas de empleo que divulgamos a lo largo de los programas, las entrevistas, bueno, todos los enlaces. En Twitter, @MadridTrabajaOM, o si lo prefieren en Facebook, también estamos muy, muy presentes en nuestro perfil Madrid Trabaja.
Vamos con nuestras ofertas de empleo, que comenzamos con una convocatoria de 128 plazas en el servicio de vigilancia aduanera.
Sí, 50 de ellas son para la especialidad de investigación, 35 para navegación, 36 para propulsión y por último 7 plazas en la especialidad de comunicaciones. En todas ellas se requiere tener formación universitaria según la especialidad, y para la convocatoria de investigación, además de la titulación, se requiere el permiso de conducir. El sistema de acceso es por oposición y también deberán superar un curso selectivo. El 12 de agosto concluye el plazo de presentación de solicitudes.
En Getafe necesitan operarios de obra civil.
Para trabajos eléctricos en altura, en canalizaciones, solados, cimentaciones y adecuación de centro de transformación, por lo que piden el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas en electricidad y permiso de conducir. Además, es imprescindible estar inscrito como demandante de empleo.
Hay una bolsa de empleo para secretarios en el Ayuntamiento del Boalo.
En régimen de interinidad, el sistema de accesos mediante una fase de concurso de valoración de méritos, tanto profesionales con un máximo de 80 puntos como académicos, que serán los 20 puntos restantes, hasta alcanzar así una puntuación máxima de 100. No se exige ningún pago de tasas, pero sí acreditar los méritos en tiempo y fecha. Hasta el próximo 29 de julio permanecerá abierto el plazo de inscripción.
Y luego Amazon Alcobendas ofrece 15 empleos de repartidores de paquetería.
Para desempeñar funciones de atención al cliente, carga y reparto de paquetería con furgoneta por las rutas marcadas y gestión del ordenador de bolsillo PDA. Para este puesto es necesario residir en Alcobendas o alrededores, tener vehículo propio, experiencia en reparto de paquetería de al menos un año y disponibilidad horaria. La jornada es a tiempo completo y el salario es de algo más de 1.200 euros brutos mensuales.
Y luego nuevas ofertas de empleo en la Warner para personal auxiliar de cocina y personajes del parque.
Sí, hay 10 puestos para formar parte del equipo de restauración del parque temático realizando labores de pinche de cocina, por lo que piden experiencia de al menos 6 meses en un puesto similar, disponibilidad para trabajar cualquier día de la semana y vehículo propio. Además, seleccionan personal para formar parte del equipo de fotografía y de personajes que tengan experiencia en animación, una altura media de 1,70, yo aquí no podría aplicar, y que sean extrovertidos.
Pues ellos se lo pierden, Andrea.
Eso sí, soy muy extrovertida, o eso dicen.
Sí, serías un personaje fantástico.
Una personaje muy curiosa, sí, yo lo reconozco.
Bueno, pues si te interesa alguna de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 20 de julio. Y comenzamos nuestra mesa de empleo público. Ya saludo a las colaboradoras habituales, a las invitadas que tenemos todas las semanas. Empezamos por Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estamos, bueno, con calor, que es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, y me imagino que tú igual.
Pues sí, más o menos. Llevando estos días de calor como se puede, difícilmente, pero bueno, ahí andamos.
Vamos a saludar también a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí sufriendo estos calores que... Hay quien puede decir, estamos en verano, ya, pero sí. Esto es inhumano e insufrible.
Que se lo digan a los ingleses, que por primera vez han alcanzado los 40 grados, que no sabían lo que era eso.
Sí, sí, es
no
tremendo.
No tienen ni aire acondicionado.
Claro, nosotros que tenemos temperaturas en verano altas y estamos como estamos, me imagino en los países más al norte, donde no tienen costumbre, pues los cuerpos tampoco están habituados a sufrirlo, con lo cual supongo y deduzco que tiene que ser mucho peor.
Bueno, y luego que lo que comentaban es que allí los colegios, las residencias, ni las viviendas tienen aire acondicionado porque no lo necesitan, no necesitan refrescarse tanto en verano como nosotros, con lo cual les pilla, pues como a nosotros cuando nos cae la Filomena, exactamente igual, ¿no?
Sí, la verdad es que pues son viviendas que no tienen persianas, como tenemos nosotros para quitar el sol, no tienen... Claro, porque no lo necesitan efectivamente, pero eso te pasa, las viviendas en general que están adaptadas para lo que es el clima habitual, pues claro, allí el aire acondicionado no es tan necesario, pueden tener a lo mejor 26 grados, dices, uff, qué calor, ¿no? Pero claro, es que 26 grados no son 40.
Claro. Bueno, Carmen, de cualquier manera, dentro del ámbito público, ahora vamos a comentar varios asuntos que Andrea ha recopilado de todo lo que se refiere a la ola de calor, pero lo sorprendente es que aquí en España, siguiendo el hilo del tema de los ingleses, tampoco estemos preparados.
Pues no, lamentablemente no estamos lo suficientemente preparados, sabiendo que bueno, pues somos un país de altas temperaturas, no estas, porque esto no es lo habitual y no es lo normal, pero vamos, tampoco estamos muy preparados y sobre todo en los puestos de trabajo. Al empresariado no se le ha exigido que cumpla y no se le ha exigido que tenga las normas adecuadas para soportar ciertas temperaturas en ciertos trabajos, tanto en exteriores como en interiores. Y eso nos lleva pues a una situación lamentable y penosa como estamos viviendo en nuestra comunidad.
Bueno, pues precisamente el otro día con Rosa hablábamos, nos acordábamos especialmente de los trabajadores que estaban en exterior, pues trabajadores como los de limpieza viaria, y el sábado me mandaba justo Rosa un mensaje y dice: vaya, si antes hablamos, antes sucede una desgracia en el servicio de limpieza viaria de Madrid capital. Rosa, enseguida lo comentamos, pero primero vamos a recopilar los datos con Andrea San Martín.
Muy bien.
Sí, a las 2 de la tarde, tras cambiarle el turno a un compañero que le había pedido el favor, José Antonio González, un hombre de 60 años que trabajaba de barrendero, comenzó su jornada laboral acompañado de 40 grados. 3 horas más tarde, pese a hidratarse con 2 botellas de agua de 2 litros y rociarse con un spray casero para refrescarse, falleció. Un vecino alertó a los servicios de emergencias tras verle desplomarse. La temperatura de su cuerpo superaba los 41 grados. Un golpe de calor le dejó inconsciente y más tarde falleció de un infarto en el hospital. Su hijo ha explicado que tenía un contrato temporal y que intentó limpiar la calle lo mejor posible para conseguir un contrato estable. Confiesa que es inmoral e humano trabajar en esas condiciones y que además en el historial de Google del ordenador del fallecido quedó registrado recientemente la búsqueda concretamente de qué hacer ante un golpe de calor.
Madre mía. La verdad es que la inspección de trabajo, que es la última hora, está investigando si se cumplieron todas las medidas de prevención de riesgos laborales. Y, en fin, Rosa, que una desgracia, ¿no? Que
pues, sí.
Además, este señor, por lo visto, trabajaba normalmente en el turno de mañana, le pidieron que lo cambiase al turno de tarde. En fin, que se dieron todas las circunstancias negativas.
Una desgracia lamentable, un cúmulo de circunstancias y coincidencias que han resultado fatales. Y efectivamente, pues la semana pasada comentábamos lo que supone y los cuidados que había que tener en situaciones de altas temperaturas como las que estamos sufriendo. Hablábamos precisamente de las personas que estaban trabajando en la calle, ¿no? Y por desgracia, pues efectivamente cuando recibí la información, por eso te lo comentaba también, ¿no? Porque digo, qué fatalidad, ¿no? Y por desgracia, sí. Esta persona ha fallecido pues por el golpe de calor y porque, pues bueno, a esas horas, lamentando que haya tenido que ser después de costar una vida humana, las van a revisar para que en el centro del día no tengan que estar sufriendo y soportando esas temperaturas totalmente inaceptables para estar en la calle.
Claro. El problema, bueno, tengo que decir que estamos hablando de la limpieza viaria porque al fin y al cabo, aunque es un servicio que presta una empresa privada, no deja de ser un servicio público. Somos conscientes que ha muerto otra persona en Móstoles, también en una zona de interior donde dicen sus compañeros que se sobrepasaban los 46 grados de temperatura, Carmen, con lo cual es muy lamentable también, igual aunque no estemos hablando del ámbito público.
Pues sí, cómo no, es igual de lamentable porque la vida es la vida y se la quiten a un trabajador de una manera o la pierda de otra, es igual de lamentable. Lo que quiero destacar es que es tiempo de que se regule y se plantee un protocolo para el trabajo de altas temperaturas en exteriores, porque es cierto que la Ley de Salud Laboral sí regula en interiores, pero no está regulado en exteriores y solo dice y aconseja que el empresario vele por la salud de los trabajadores. Y como bien sabemos, los empresarios pues velan de una manera efusiva. Con lo cual, lo imprescindible es que esto esté regulado en la Ley de Salud Laboral, porque es un riesgo laboral, y no tengamos que penar por estas circunstancias. Y dado que ha habido otro fallecido y es en interiores y si está regulado, ahí deben de exigirse, bueno, pues toda la capacidad de la ley para ver por qué el empresario mantenía esas temperaturas en interior cuando eso sí está regulado en una ley. Y una ley en la que participamos los agentes sociales y los empresarios y la administración, que es la Ley de Salud Laboral, que bienvenida sea, porque si no esto sería algo todavía peor.
Claro. De cualquier manera, también hay, como siempre, una cierta polémica. Por un lado, digamos que hay quien le echa la culpa, entre comillas, al Ayuntamiento de Madrid. El alcalde dice que es una cuestión del Ministerio de Trabajo. Rosa, en fin, no somos un programa que nos metamos en política, pero bueno, hay que analizar y yo te preguntaría que cuando hay un servicio subcontratado por parte de una administración, ¿hasta qué punto la propia administración tiene responsabilidad en un asunto como el que nos ocupa de la muerte de este trabajador del servicio de limpieza viaria?
Pues mi opinión al respecto es que esto demuestra la importancia de la cláusula de las cláusulas que están recogidas en los pliegos que se licitan para una prestación de un servicio público. Las administraciones en general, en muchas ocasiones, priman a la baja por el precio a la hora de dar la puntuación, y esto tiene que hacer recapacitar a todas las personas, a todas las administraciones que sacan pliegos para prestación de servicios, a que las condiciones laborales debe de ser una de las prioridades, porque nos puede salir un servicio más barato, pero lo pagamos con la vida de las personas que están trabajando y que están desarrollando ese trabajo. Pues yo creo que la relación directa la tienen con la empresa, el vínculo y el contrato se lo hace con la empresa, pero las empresas hacen los contratos en base al dinero que las administraciones ponen. Entonces, yo creo que éticamente y moralmente deberemos de trabajar para velar que esas condiciones de esos pliegos no sean motivo para que luego, cuando no llega el presupuesto a las empresas para hacer el trabajo que se les encomienda, lo vayan a recortar de las condiciones y de las medidas de prevención que a la plantilla se le ofrece. Entonces, creo que aunque legalmente el contrato se lo ha hecho la empresa, la administración pública de turno debería de ser responsable, porque al fin y al cabo es su servicio público el que lo presta a través de una empresa privada.
Carmen, ¿cuál es tu opinión?
Pues sí, yo comparto que no podemos estar licitando a la baja, que es lo que se ha introducido en nuestras administraciones públicas, y es exigible que todas las empresas y la administración, la función pública tiene que velar por ello, tengan un plan de prevención de riesgos laborales donde se incluyan estas condiciones, porque el calor es un riesgo laboral y eso lo tiene que arreglar trabajo, es cierto, y tiene que impulsarlo y ponerlo. Pero bien es cierto que cualquier organismo público debe de velar porque lo que contrata cumpla las normas, no solo en pagar, no solo en seguridad social, sino en el conjunto de lo que es el marco laboral. El ayuntamiento, yo creo que las soluciones no son echar balones fuera, es reconocer que ha habido este fallo, es reconocer que se firman uno y que se está de acuerdo con unos horarios laborales que a veces no se pueden cumplir. No puedes cumplir un horario laboral a las 2 de la tarde, y además hay un estudio interesante, que bueno, pues se ha hecho, en concreto mi sindicato ha hecho, y hay que estudiar los barrios y los distritos de Madrid, dónde hay sombras y dónde no, porque eso forma parte también de la calidad de vida y de la calidad del trabajo. Y no es lo mismo una avenida de la Albufera sin una sombra a irte por otras zonas de Madrid donde de árbol en árbol. ¿Me explico? Con lo cual, todo eso tiene que velarlo el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene su responsabilidad y no vale echar balones fuera si no es suyo o no es suyo. El ayuntamiento no sabía que llevaban los trajes el uniforme de poliéster, no sabe lo que supone un uniforme de poliéster con 40 grados al sol. Pues hombre, es de lamentar que si el consejero no sabe eso, siga ocupando esa plaza. Es muy de lamentar.
Bueno, de cualquier manera, es un asunto sobre el que vamos a tener que reflexionar sin duda, porque cada vez se van a dar más las circunstancias de estas olas de calor con el cambio climático, porque además antes las olas de calor eran 3 o 4 días, Rosa, y llevamos ya casi 15.
Sí, la verdad es que es tremendo, porque puede haber algún día que baje un par de grados, pero lo que venimos sufriendo y lo que nos queda por pasar es para plantearse que efectivamente una cosa son unos días y otra cosa es estas temperaturas tan sumamente elevadas y el riesgo que conlleva. Yo creo que bueno, pues por parte de todas y de todos debemos de poner lo que podamos para que no sea el derecho al trabajo un riesgo para la vida. Yo ahora mismo estoy totalmente, pues eso, la cabeza lo piensas en lo que esa persona tiene que sentir hasta llegar a perder el conocimiento, fallecer, la familia, la situación en la que está, y de verdad, o sea, que no puedo por menos de, por supuesto, un abrazo enorme y todo el ánimo que puedan, porque es duro perder a una persona por no haber adoptado unas medidas que se podían haber adoptado, y cuando menos paliar y que el resultado no fuera tan grave, tan tremendo y tan irreversible como el que estamos hablando.
Sí. Bueno, por cierto, que la inspección de trabajo, hablaba Carmen, que estaba regulada a la prevención de riesgos laborales en interior, al principio de junio o en el mes de junio, que tuvimos también otra ola de calor, se habló mucho de los centros educativos en Madrid, de la falta de la adecuación de servicios de aire acondicionado para que los trabajadores del sector educativo y los alumnos pudieran trabajar en condiciones aceptables, y tenemos novedades sobre eso, Andrea.
Sí, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid ha enviado un aviso a la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid para que se garantice la seguridad y la salud de los trabajadores de los centros educativos. Por ejemplo, algunos centros escolares, como el de Santiago Ramón y Cajal en Fuenlabrada, se registraron temperaturas de 36 grados el pasado mes de junio, al igual que en otros centros, como por ejemplo el de Alfonso Rodríguez Castelao en Móstoles. Por su parte, la Comunidad de Madrid defiende que realiza actuaciones constantemente para mejorar el aislamiento térmico de las instalaciones de los centros educativos de su competencia y limitar la entrada de calor o frío del exterior.
Bueno, Carmen, la Inspección de Trabajo, que se pone manos a la obra con este asunto.
Pues bienvenido sea, porque la verdad es que cualquier puesto de trabajo merece la misma consideración, pero aquí a la vez estamos hablando también de la infancia, de niños y niñas que están en las aulas, y que la reacción todavía es más, y si cabe podría ser más dolorosa, con lo cual la inspección que cumpla su papel, que cumpla para lo que está, y la Comunidad de Madrid pues que deje de vender humo y que invierta en donde tiene que invertir, en los centros educativos públicos, que lamentablemente prácticamente en casi todo están dejados de la mano de Ayuso.
Rosa, ¿tu opinión?
La verdad es que, bueno, pues cualquiera que piense que tiene que estar en su puesto de trabajo a 36 grados, puede entender lo que eso supone. Yo no digo que no haya sitios donde hayan intentado acondicionar, pero está claro que es insuficiente. Como está claro que es insuficiente, lo que hay que hacer es, desde luego, invertir en que las condiciones de los centros públicos, que es su total responsabilidad, tengan las mejores condiciones. Recordaremos que tuvimos un consejero de Sanidad cuando se le pedía que los colegios tuvieran una temperatura menor y que decía que les pusieran a hacer manualidades doblando un papel para crear un abanico. Pues es lamentable, es triste que un responsable de la administración regional, y en ese caso que era precisamente de sanidad, desprecie de alguna forma, para mi modo de ver y de pensar, cuál es la condición en la que están sufriendo las temperaturas. Y estamos hablando de que era junio cuando tenían 36 grados. Es inasumible, desde luego.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar de otros asuntos precisamente educativos con vosotras. Permitidme que hagamos una pausa y que escuchemos a la viceconsejera de Educación sobre el futuro MIR.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Y dentro del ámbito público ya habíamos hablado con el consejero de Educación hace algunos meses de la implantación de eso que se llama el MIR educativo, pero es que la Comunidad de Madrid ha creado un centro de formación de docentes precisamente para desarrollar ese nuevo programa que se va a poner en marcha, y tenemos para hablar de ello a la viceconsejera de Educación, Rocío Albert. Rocío, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Y también para nosotros es un placer, porque es un asunto, Rocío, que además he dicho viceconsejera de Educación, de Política Educativa, que esto conviene precisarlo. Rocío, muchos profes están muy pendientes de este nuevo programa que vais a impulsar desde la consejería. Sois conscientes, ¿verdad?
Sí, lo que pasa que es un, aunque lo vamos a impulsar con la primera promoción de los que han aprobado, los que van a tener el resultado en breve de la oposición de primaria, es algo que ya iban conociendo a lo largo del año. Lo que pasa que afortunadamente ya está regulado el ISMIE, el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa, que es donde va a tener lugar la formación del profesorado, que aunque se le llama MIR educativo, en realidad ya tiene nombre, a ver si conseguimos que se queden con el nombre, y es Capacitación Integral del Docente, CID. Le hemos puesto ese nombre para ver si con el CID campeador ya conseguimos que quede en el ADN del profesorado.
Bueno, de todas formas, ya sabes que es que los periodistas en eso somos implacables, ¿no?, a la hora del titular, con lo cual va a ser un poco complicado que lo cambiemos, pero bueno, todo irá poco a poco en función de la experiencia que se vaya obteniendo con este programa.
Sí, la verdad es que es una maravilla. A mí, yo que soy profesora universitaria, pero que me hubiera encantado también que en el ámbito universitario lo hubiera, pues es una capacitación integral. Por un lado, lo que tienes es unos tutores que te monitorizan tu actividad y que han sido especialmente preparados para ellos, que son profesores con una gran experiencia. Lo que te hacen es ver tus clases mientras estás impartiendo en prácticas y te dicen lo que haces bien y lo que haces mal, con lo cual tienes un retorno de en el momento fantástico. Pero no solo eso, sino que también a su vez tienes la posibilidad de participar en las clases de los tutores, que son profesores con gran experiencia en el sistema. Eso por un lado, ¿no?, en la parte de monitorización, pero es que luego aparte, toda la parte de formación se ha aumentado considerablemente. Antes eran 6 meses y con menos carga horaria, y ahora hemos pasado un año completo y en el que hay todo tipo de webinars, cursos presenciales, actividades en grupo, evaluaciones, para asegurarnos que el docente que ha aprobado la oposición, pues cuando entra en el aula, sabe perfectamente lo que se va a encontrar, tanto en el ámbito administrativo, metodológico, competencias digitales. Yo creo que es un gran apoyo para ellos, es lo que se llama inversión en capital humano.
Claro, yo, Rocío, igual es que soy ignorante de este asunto, pero precisamente lo que nos acaba de explicar, digamos que sería la principal diferencia con el MIR, ¿no? Porque nosotros tenemos la sensación que el MIR es una formación ya es decir, los médicos, los enfermeros, los psicólogos que están en ese programa ya directamente están en contacto con los pacientes, ¿no? Y en este caso de lo que se trata es de ofrecerles formación complementaria a su actividad docente.
Claro, son gente que acaba de aprobar la oposición, ellos ya tienen su plaza, pero para que no sean profesores en práctica, sino que tengan plaza definitiva, tienen que superar este CID, esta capacitación integral docente, y si no la superan, perderían la plaza, o sea que es algo muy importante para ellos. Pero lo que les da es todas las herramientas para poderlo hacer correctamente y para poder tener éxito en su trabajo. Es una maravilla que cuando llegues a un centro no te encuentres solo ante 25 o 20 alumnos que no sabes ni qué hacer con ellos, por mucho que hayas aprobado una oposición, que tengas un montón de herramientas, técnicas, apoyo, supervisión para ayudarte a desempeñar esa tarea. Hay que rellenar también documentación, que ya sabemos que la administración es burocrática. Bueno, pues te dan todo ese tipo de tips para saber cómo hacerlo sencillamente y para que realmente no se te haga bola, que decían los sí. jóvenes, ¿no? Sino todo lo contrario, te puedes encontrar muy cómodamente y además apoyado continuamente por tu tutor.
Sí, luego de ese centro que se ha aprobado, que va a estar en las Acacias, si no me equivoco, también van a contar con el apoyo de los centros territoriales, con lo cual se crea toda una infraestructura alrededor de esa capacitación.
Sí, lo que queremos es que esté todo conectado, ¿no? Y entonces este nuevo Instituto Superior, que se basa en el centro regional que existía, lo que hace es que tiene las funciones que ya tenía el centro regional en colaboración con los centros territoriales, pero además tiene nuevas funciones. Por un lado tiene esta función de capacitación integral para los nuevos docentes, pero luego tiene una formación muy importante de formación permanente y muy organizada con itinerarios para los profesores que ya están en ejercicio. Además tiene un centro de intercambios internacionales, que eso es nuevo, donde pretendemos que haya intercambio de prácticas, de buenas prácticas con otros sistemas educativos, tanto europeos como fuera de Europa. Y la verdad es que creemos que va a ser todo muy, muy abierto a retroalimentarse, porque además no nos cerramos, lo que queremos al revés es que se abra al máximo, que tengan reuniones, que tengan clases de gente del mundo universitario. Y eso es también muy importante. Y al revés, que el mundo universitario, especialmente en la Facultad de Magisterio, tenga la retroalimentación de quien ya está en las aulas. Es decir, esto no lo puedes explicar así porque luego no ocurre así en las aulas.
Bueno, de cualquier manera, además yo me imagino que este año será la primera experiencia y luego también pues se irá conociendo, lo comentaba la viceconsejera, ¿no? De las aportaciones que puedan hacer los opositores que pasen las actuales pruebas de maestros, pues me imagino que poco a poco se le va dando forma, ¿no? a las necesidades que exprese el propio colectivo.
Esto, por supuesto, cuando se empieza con un nuevo programa, pues se trata de hacer el mejor programa posible, pero cuando luego uno lo pone en la práctica, pues va viendo los defectos y las virtudes. Y, por supuesto, no hay mejor retroalimentación que la que nos van a dar los profesores que acaban de superar las pruebas de oposición, así como los tutores que también tienen gran experiencia y nos pueden ir diciendo, oye, pues esto hemos visto que no funciona, o deberían ver además otro tipo de centros educativos porque sabemos que la movilidad existe. Y todo este tipo de detalles pues los iremos adaptando a medida que veamos cómo funciona. Yo lo que sí que les animaría es a todos los profesores que han superado la oposición y que van a tener la posibilidad de hacer la capacitación integral, a que lo vean como una oportunidad, porque en realidad esto es más recursos, más profesores puestos a su disposición para que puedan hacer el mejor trabajo posible en las aulas. Nosotros pensamos que la calidad de la educación comienza y la piedra angular de la calidad de educación es el profesorado. Por tanto, si no formas bien al profesorado, no puedes tener un buen sistema educativo.
Bueno, pues seguiremos hablando de ello. Rocío, cuando empiecen, una semana tenemos que recoger algún testimonio.
Nos tenéis que visitar, claro que sí.
Claro, y charlar con la viceconsejera, con algún alguno de los maestros que esté participando y conocer un poquito más la experiencia por dentro, ¿te parece?
Desde ya nos emplazamos para que así sea.
Bueno, pues Rocío Albert, viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de Madrid, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que sea un éxito la iniciativa.
Espero que sí y estoy segura de que así va a ser. Muchas gracias por todo.
Volvemos con nuestra mesa de empleo público. Vamos a hablar de ese nuevo centro que tiene previsto la Consejería de Educación y sobre todo del MIR, que parece el MIR para los profesores, que no es el MIR para el personal sanitario. Rosa, ¿qué planteamiento, qué postura tenéis desde UGT Servicios Públicos sobre esta iniciativa?
Pues ya desde nuestro sector de enseñanza de UGT manifestaron la posición en contra, ¿no?, de este MIR que la Comunidad de Madrid quiere hacer. Entendiendo que bueno, pues que la formación la tenían, no quiere decir que no haya que completar o mejorar a lo mejor algún tipo de cuestión muy concreta, pero que tener que hacer el MIR, desde luego la valoración que desde el sector de enseñanza de UGT se hizo fue contraria a la realización del mismo. Entonces, veremos a ver cómo acaba la cosa, porque no deja de ser que no tenemos un empleo estable y que las plazas veremos a ver cómo se cubren.
Carmen, tu posición, la de Comisiones Obreras, vamos.
Sí, cómo no. Bueno, para nosotros ya lo hicimos desde la Federación de Enseñanza. Nosotros entendemos que esto no es un MIR, que es puro humo. Ni entra dentro de las competencias autonómicas, por mucho que lo diga el consejero y la presidencia, ni pretende mejorar la calidad educativa, que este es el problema fundamental que tenemos en nuestra comunidad. Genera para nosotros otro nicho para poder externalizar, no se nos olvide, porque habla de contrataciones, a partir de ahí ya tiene la externalización para llevar, traspasar concepto público a lo privado, presupuesto, de presupuesto educativo a manos privadas, y como decimos, no tiene competencias, y lo que exigimos es que mejore el número de plazas adecuado a las necesidades reales, que construya más centros públicos y la contratación de docentes para bajar el ratio, porque entender que esto va a solucionar el tema de la enseñanza en nuestra comunidad es engañarnos o engañar, que es lo que pretende. Esto hace recaer sobre el profesorado la responsabilidad de los déficits de educación que hay en Madrid y que son causados, como decimos, por la baja inversión pública, con lo cual no tiene ninguna utilidad, todo lo contrario, despista, permite externalizar y genera una sensación contra los profesores y profesoras bastante reprochable.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Te proponemos también cursos de formación que comenzamos con un certificado de profesionalidad de técnico de diseño en redes telemáticas.
Incluye 530 horas teóricas y 80 horas de prácticas en empresas a través del aula virtual en turno de mañana. Se van a impartir esa formación. para trabajar en el diseño de red, administración de sistemas de redes o telemáticos, supervisión de instalaciones de redes o técnico en diseño de redes telemáticas. Estas son las salidas profesionales. Se requiere estar inscrito en el sistema de garantía juvenil.
Hay un taller de voluntariado, el plus de nuestro currículum.
Mañana a las 12 del mediodía, la Fundación Santa María la Real, a través de su canal de Twitch, inicia esta actividad para poner sobre la mesa la importancia de incluir en el currículum vitae las acciones de voluntariado y cómo benefician en el momento de postular a un puesto de trabajo. Está dirigido a jóvenes desempleados.
Abierta la inscripción de las becas Google.
Son 11.000 becas de Google en colaboración con el SEPE y Fundae para obtener los certificados profesionales de Google en materia de soporte IT, análisis de datos, gestión de proyectos, diseño y experiencia de usuario y también de Python o Python escrito, ¿no?
Python, bueno, si has dicho IT, tienes que decir Python.
O sea, Python, en inglés.
Y luego tenemos un curso de dietética y manipulación de alimentos.
Aquí el objetivo es conocer las claves de la dietética y manipulación de los alimentos para evitar su contaminación y desarrollar una manipulación adecuada. Son 80 horas teóricas y se podrá trabajar en cualquier puesto relacionado con el ámbito de la dietética y la manipulación de alimentos. Incluye además un diploma acreditativo de la formación recibida que será emitido por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Que necesitas los enlaces para participar en alguna de estas actividades de formación. En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre la web están ya los cursos de formación de este 20 de julio. Y en Madrid Trabaja hemos estado comentando en las últimas semanas la oferta de empleo público que han ido aprobando administraciones y diversas entidades públicas para estabilizar el empleo temporal. El plazo terminaba en junio y hay otro nuevo plazo hasta finales de año para ya establecer las convocatorias. Y tenemos una, yo creo que de las primeras, si no la primera, que se ha publicado oficialmente y que se ha abierto el plazo para que se pueda concurrir a ella. Y estamos hablando de unas oposiciones para auxiliares administrativos en la Universidad de Alcalá de Henares y son 27 plazas. Vamos a hablar con Pilar Arenas, que es jefa del Servicio de Planificación y Gestión del PAS, que es el personal de Administración y Servicios de la universidad. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sois de los primeros, si no los primeros, en ya establecer una convocatoria en firme con apertura de plazo y demás.
Efectivamente, no nos hemos medido las fuerzas con otras administraciones, pero creemos que sí que somos de los primeros, al menos dentro de las universidades públicas madrileñas, que somos las primeras en convocar estos procesos selectivos que no son de oposiciones. O sea, son procesos selectivos, sí, pero en concreto la vía de acceso es muy excepcional.
Porque es un concurso de méritos. O sea, nosotros hablamos de oposiciones por que nos entienda, todos los oyentes, pero es verdad que las oposiciones normalmente conllevan examen y en este caso no hay examen.
Así es. Este es un proceso selectivo para acceder a la administración, para ser funcionario de carrera, pero sin tener que pasar por un examen. Es solamente méritos.
Méritos son 27 plazas, si no me equivoco y si no me corriges. De todas formas, también hay que decir que aunque evidentemente las personas que ya han ejercido su labor como auxiliares administrativos en la Universidad de Alcalá de Henares parten con ventaja, la convocatoria está abierta a todo el mundo.
Sí. O sea, esta es una convocatoria abierta en la que puede participar cualquier persona que reúna los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, si bien es cierto que está dentro del marco de estabilización de empleo temporal marcado por la Ley 2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público en las administraciones y, por tanto, pues bueno, lo que se va a primar es la experiencia que tienen las personas que van a participar en el proceso dentro del ámbito de la administración. Eso conviene que las personas que estén interesadas se lean bien las bases, porque ahí es donde se fijan los criterios de la selección, que va a ser por méritos, claro, pero en base a esos criterios.
Méritos que me imagino que influirán mucho más cuando tengan relación con la propia universidad.
Así es, así.
Claro. Bueno, hablamos de plazos para que, bueno, yo me imagino que las personas que trabajan de manera interina en la Universidad de Alcalá de Henares están muy al tanto de los plazos y de esta convocatoria, pero por si acaso hay alguna persona despistada, cuéntanos.
Pues a ver, el plazo de presentación de solicitudes es de 20 días según la convocatoria, que no dice si son hábiles o son naturales, pero cuando no se dice nada, se entienden como hábiles. El plazo, como podréis comprobar cuando entréis en la página web, que es donde está publicada la convocatoria, es desde el día 12 de julio, es decir, desde hoy, hasta el 9 de septiembre. Y diréis, ahí hay más de 20 días. Pero es que del 1 al 31 de agosto, por resolución, que también está publicada en la convocatoria, por resolución de la gerencia, se han suspendido el cómputo de los plazos, porque en la universidad sí. Es un mes que no es lectivo y, por tanto, pues digamos que durante todo el mes de agosto no se computan no se contabilizan los plazos. Entonces, empezamos el día 12 de julio y acaba el 9 de septiembre. Eso claro. Quiere decir que si hay personas que echan su solicitud en el mes de agosto, también entrarán en el proceso.
Claro. Bueno, hay que recordar también, Pilar, que estamos hablando que es una convocatoria por concurso de méritos porque son plazas que están ocupadas por personal interino desde antes, a ver si no me equivoco de fecha, de enero de 2016, ¿no?
Así es. Eso es. Sí, muy bien. Sí, esa, la ley esta que citábamos al principio, de la ley 20 de 2021, que es de la reducción de la temporalidad, marca unos criterios que en función de esos criterios hay plazas que pueden entrar en procesos selectivos solo por concurso o procesos selectivos por concurso-oposición. En concreto, esta convocatoria de la que estamos hablando es porque son plazas que están ocupadas con carácter temporal con anterioridad al 1 de enero del 2016.
Bueno, y me imagino, Pilar, que habrá también en perspectiva otros procesos del personal de administración y servicios de la universidad acogidos a esta fase de estabilización de empleo temporal.
Sí. Tenemos, esta es la primera convocatoria que sacamos, pero tenemos muchas en el horno y que tenemos que publicar antes del día 31 de diciembre y van dirigidas a ser funcionario de carrera o personal laboral. Y tenemos muchas, o sea que la gente que esté pendiente de participar en estos procesos selectivos de acceder al empleo público en la Universidad de Alcalá debe estar atenta porque vamos a tener numerosas convocatorias.
Perfecto, pues Pilar Arenas, jefa del Servicio de Planificación y Gestión del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Alcalá de Henares, que es de las primeras, si no la primera, que inicia los procesos concretos para cubrir esas vacantes que hasta el momento tenían personal temporal a cargo de ellas, pues ha sido un placer conocer los detalles y seguiremos en contacto.
Pues muy bien, el placer ha sido mío también. Cuando queráis, aquí estamos.
Bueno, pues parece que ya se ponen en marcha también los procesos de estabilización. Hablábamos en junio de la aprobación de las ofertas de las distintas administraciones, las ofertas de empleo público, y ya hemos escuchado en Alcalá de Henares, su universidad pone en marcha el primero de esos procesos ya de inscripción, Rosa, lo cual es una buena noticia.
Sí, la verdad es que siempre lo hemos dicho, que lo que buscamos es la estabilidad en el empleo. Entonces, sabemos que según la ley hay unos plazos que tienen que cumplir, que para finalizar todos los procesos es diciembre del 24, pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer con anterioridad. Entonces, bienvenidos sean los procesos que sirvan para dar estabilidad y fijeza al empleo público y de esta forma luchar contra la lacra de la alta temporalidad que todas las administraciones públicas estamos sufriendo. Con lo cual, cualquier proceso para mejorar las condiciones, bienvenido sea.
Bienvenido sea y sobre todo porque va a dar bastante paz, Carmen, a las personas que llevan tantos y tantos años ocupando esos puestos.
Pues sí, la verdad es que sí, garantizando que no se pierda para nosotros una sola plaza y dentro del marco legal de su aplicación, nos parece un excelente acuerdo y una excelente salida, porque bueno, pues garantiza la mayor seguridad jurídica para las personas afectadas que puedan participar, que tienen derecho a participar y obviamente no vulneran los derechos de esas personas y del conjunto de los y las participantes que puedan participar en estos procesos. Con lo cual, estabilidad en el empleo, buena calidad en el empleo, y eso apunta a tener unos servicios públicos de alta calidad que en esta comunidad la verdad es que brillan por su ausencia cada vez que tocamos alguna cosa. Así que bienvenido sea y saludar que haya habido este acuerdo entre la parte social y la administración pública.
Y sobre todo que se hayan dado tanta prisa, ¿no?, en ya convocar el proceso de inscripción, que está abierto y que es, vamos, yo creo que uno de los primeros, la verdad. Yo no sé si hay algún otro por ahí que se nos escape, pero desde luego, con un número de plazas que supera la treintena, pues es importante, ¿no?, el que le demos valor, porque tenían de plazo hasta finales de año y han decidido no esperar, con lo cual también es un precedente para otras administraciones.
Pues sí, bienvenido sea, y yo reitero que cuando hay acuerdo, se negocia y sale acuerdo, la cosa puede ser mucho más ágil, mucho más rápida y con mayor tranquilidad para todos. O sea, que el que se hayan sido los primeros es una lección de buena voluntad y es una lección de que cuando se quiere se puede hacer bien y se puede generar empleo de calidad en la función pública. Así que reitero que bienvenido sea y ojalá todas las administraciones, bueno, pues tomen buena nota y esta sea la linde a seguir.
Eso es, que sea un ejemplo, ¿no, Rosa?
Sí, sí, por supuesto. Como decía antes y como dice Carmen, cuanto antes se resuelvan los procesos, mejor para las personas que quieren optar a ello y mejor para al servicio público que se presta, en definitiva, con lo cual, adelante.
Bueno, pues Rosa, Carmen, un placer haber compartido este miércoles con vosotras y ya la semana que viene cerramos temporada, así que tendremos que hacer balance de todo lo que ha sucedido a lo largo de todo este tiempo, que no ha sido poco, como siempre, en el ámbito público como en el ámbito privado. Un placer y hasta la semana que viene.
Igualmente, buena semana y que baje la ola de calor.
Eso, a ver si hablamos de otras temperaturas la semana que viene.
Venga, hasta luego.
Y hasta ahora tenemos una cita todos los miércoles. Es con nuestro preparador de oposiciones, Rafael Montes, al que ya tenemos listo y dispuesto. Rafa, muy buenas tardes.
Hola, Javi. Pues buenas tardes. Y oye, feliz de participar un día más en el programa, aunque muerto de calor. Y si hace calor aquí, que estoy al lado del mar, Javier, yo no me imagino la que tiene que estar cayendo en Madrid ahora.
Pues imagínate la que tenemos por delante. Hoy precisamente hemos hablado de, por desgracia, cómo la ola de calor ha segado la vida de varios trabajadores, entre ellos uno que trabajaba en la calle y otro que trabajaba en un lugar con 46 grados de temperatura, que es absolutamente inhumano.
Devastador, así es.
Bueno, pues cuéntanos, Rafa.
Pues mira, pues precisamente por estos motivos que están relacionados con el tiempo atmosférico, vamos a proporcionar hoy a nuestros oyentes, aquellos que se ven obligados a estudiar en verano, unos consejos prácticos para estudiar con estas altas temperaturas que tenemos. En verano es conveniente reducir nuestra jornada de estudio. No es aconsejable estudiar las 8 horas que estudiamos el resto del año. Si podemos pasar a 6 o a 4 horas al día, de verdad que mucho mejor. Siempre que nuestro horario nos lo permita, vamos a intentar estudiar cuando las temperaturas son más bajas. Si podemos concentrar el tiempo de estudio temprano, a las primeras horas, mucho mejor. Otra opción es estudiar por la noche, aunque los hábitos de sueño en oposiciones, por este motivo, por hábitos de sueño, está generalmente desaconsejado estudiar por las noches. Se suele rendir más por la mañana cuando estamos frescos. Y es que si en el trabajo esto se nota, Javier, que rendimos más a primera hora, pues imagínate estudiando. Así que intentaremos siempre que podamos madrugar y estudiar temprano. Es conveniente también haber terminado la jornada de estudio a la hora de la comida. De este modo, el resto de la tarde ya podemos pasarla con nuestra gente o con alguna de nuestras aficiones, quizá hasta una ligera siesta que no rompa posteriormente nuestro ciclo de sueño.
O una piscinita, ¿no?
O una piscina, exacto. La playa nos queda lejos. Sí, Madre, sí, pero... sí, sí. Y yo vivo aquí hace un montón y hace 7 años que no bajo. O sea, que luego, aunque la tenga cerca... Sí que se necesita un buen lugar donde estudiar, bien aireado o con aire acondicionado. Es importante que siempre sea el mismo sitio para concentrarse mejor. Y luego también hay que tener en cuenta la hidratación y la comida, que son importantes. Beber agua evita el dolor de cabeza mientras estudiamos y hacer comidas ligeras ayudan a hacer buenas digestiones que consumen menos energía. Es importante de verdad cumplir el plan de trabajo que nos diseñemos en este verano. No por estar en verano podemos caer en la anarquía, porque de ser así, el tiempo habría sido perdido. Al final de la jornada o de la semana, es conveniente recompensarnos con un premio, algo que nos guste, ir al cine, la pisci, salir a cenar, tomarse un refresco en una terraza o jugar algo. Y en vacaciones, las vacaciones de verdad, hacernos una escapada. Como siempre, Javier, al final todo depende de cómo nos lo montemos. Preparar oposiciones en verano no tiene por qué ser desmotivador. Si nos organizamos bien, podemos hacerlo todo sin perder el tiempo de nuestras verdaderas vacaciones. Simplemente es cuestión de planificación, de cumplir esos planes que nos trazamos y de saber automotivarse con recompensas y descansando entre sesiones de estudio para mantenernos con energía y seguir estudiando.
Bueno, pues tomamos muy buena nota, como todas las semanas, de esos consejos que además están tan de actualidad ahora mismo con los calores que estamos padeciendo en todos los lugares de España y particularmente en Madrid, que es al público al que nos dirigimos en este programa. RafaelMontes.net es su web y allí todas las personas que quieran prepararse oposiciones para ser profes de geografía e historia en secundaria, pues pueden contar con la ayuda de nuestro Rafa. Un abrazo, Rafa.
Un abrazo muy grande. Hasta la semana que viene.
Salir a pasear. Ya tenemos que ir cerrando el chiringuito de Madrid Trabaja, porque están preparados nuestros compañeros de los servicios informativos para tenerte a la última de lo que sucede en nuestra comunidad, en el resto de España y del mundo. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde con las consultas que habéis dirigido a nuestras abogadas. Hasta entonces, disfruta de la tarde. Te vengo a hablar. Te vuelo y te vuelo. Sobre un recuerdo con velo, creo que soy más mono que persona. Hoy mi piel se envalentona. Un bicho nos hizo la encerrona. Te vuelo y te vuelo como una fiera en celo. Y yo mandril y tu leona, de salero sabrosona, nos hicieron la encerrona. Tu boca desterrada, tu mirada vallada, tu cintura borrada, un poema sin palabra, dos fuegos en mitad de una cascada. Bebida aguada, tan poco de cara, la imaginación trepando por la alambrada. Soy más mono que persona, hoy mi piel se envalentona, un bicho nos hizo la encerrona, te vuelo y te vuelo.
eurozona, nos hicieron la encerrona. Quiero volverte a probar como un explorador, bajar a investigar, porque aquel día no me dejé llevar, no te quise acompañar. Qué traicionera la vida, tan lejos, tan cerca, y hoy nos prohibieron volvernos a tocar. Soy más mono que persona, hoy mi piel en cuarentona, un bicho nos hizo la encerrona. Te vuelo y te vuelo como una fiera en celo, y yo mandril y tu leona, de salero sabrosona, nos hicieron la encerrona, nos hicieron la encerrona.